Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo andan por ahí?
Acá, preocupados, tratando de entender cómo repercuten estos anuncios, ¿no? ¿Qué análisis haces a propósito de lo que dijo Caputo y, bueno, y estas 10 medidas?
Bueno, que primero no es un ajuste sobre la casta, como ellos dicen. Si uno ve los datos de dotación de empleo que publica el INDEC, estamos hablando, las personas que por ahí entran en esta modalidad, que ellos todavía no especificaron bien, porque creo que no conocen que hay contratos anuales en el Estado, que se renuevan todos los años, puede haber un trabajador que esté trabajando 10 años y haya renovado el contrato todos los años y ser un monotributista. Esa persona, que estaría personal fuera del convenio, son 7.000 personas. Hoy, más o menos. Y si sumás, eso es empresas del Estado. Si vos sumás Administración Nacional, estás hablando de un núcleo de 11.000 personas. Si el Ministerio de Economía cree que este es el déficit de la Argentina, creo que seguimos ante un gobierno que no conoce el Estado y que justamente este ajuste es simbólico. Las otras medidas que tienen que ver con sincerar el tipo de cambio, sí me parece que es a lo que vinieron, digamos, ¿no? Una devaluación del 100% que no soluciona los problemas que hoy tiene la Argentina. La Argentina tiene un problema de empleo precario, con una tasa de desocupación baja, pero con mucho empleo precario generado. ¿Qué quiere decir eso? Monotributo. Entonces, ahí vos lo que tenés que hacer es tratar de pasar, con algún mecanismo del Estado, digo, yendo a las empresas, registrando, acordando con las empresas la formalización de esos trabajadores, formalizar las actividades, ver qué tipo de subsidio, quita de impuestos o incentivo se puede plantear con cada uno de los grupos de empresas, pero la solución no es devaluar. El salario también. Si vos tomás los salarios de los no registrados, que es un parámetro a veces para los monotributistas y economía informal, pensando que los monotributistas en su mayoría fueron los que votaron a este gobierno, vos tenés que a septiembre ya venían perdiendo 50 puntos por debajo de la inflación. Entonces, vos tirarles una devaluación que va a impactar en precios al doble con lo que ya hoy vienen costando las cosas, el salario se te licúa automáticamente. No hay salario que resista. Si a eso le sumás que en el AMBA, como ellos dicen, van a quitar los subsidios, pero además van a quitar transporte y electricidad, hay un verano por delante, ¿eh? No nos olvidemos que algunos de los logros que había tenido este pueblo durante el siglo XXI fue poder tener un aire acondicionado en tu casa o mismo en un negocio, cuando tenés que ir a atender y recibir a los clientes, de mínimo tenés que tener un aire acondicionado por lo menos para que se quede un ratito mirando las cosas. Entonces, a eso le estás planteando, muchachos, no hay más subsidio. No explicaron cómo va a impactar eso en el comercio y la industria. Entonces, por eso decimos que el ajuste no recae sobre la casta, el ajuste recae sobre el pueblo trabajador.
Una vez más.
Sí, y además particularmente sobre la clase media, porque no hay discriminación entre, por lo menos lo que había logrado el anterior gobierno, que pareció una medida interesante, era la segmentación. Claro. ¿Qué va a pasar con la tarifa social? Porque ellos solamente dijeron, bueno, va a aumentar, parece que son sensibles, les parece que la UH, un niño que hoy debe recibir entre 13.000 y 14.000 pesos por la UH, bueno, se lo duplicamos, 26.000, con una inflación que está al 150%.
Es lo mismo que la nada.
Es un aumento simbólico. Todo lo que está haciendo el gobierno es simbólico, porque lo que encontraron era que solamente había un problema de empleo, de salarios, tal vez de tarifas, tal vez había, y un acuerdo con el FMI que te tensionaba constantemente esas variables. Lo que vos tendrías que haber hecho antes de eso es decir, cuando esto lo tenga que hacer, lo digo, mientras lo voy a discutir con el FMI. No discutieron nada. Bueno, pero igual el candidato había dicho que iba a ser, que el ajuste de él iba a ser más de lo que pedía el FMI. Y es a lo que estamos asistiendo.
Estamos dialogando con Ernesto Matos, que es economista por la UBA. Arrancó el discurso Caputo tarde, 2 horas tarde, o por lo menos de lo anunciado, y habló de la pesada herencia. A mí me generó cierta, ¿de qué está hablando este hombre? Digo, porque, recordemos quién tomó la deuda, entre otras cuestiones, ¿no? No sé cómo lo viste vos en ese preámbulo antes de anunciar las medidas.
Primero que fue grabado, lo sí. cual acá me parece que los medios, los periodistas deberían... me acuerdo que en un momento hubo algunos que dijeron queremos preguntar, uh-huh. Uno está acostumbrado. Ya viene con esto, este gobierno vamos a tener un apagón informativo. La jura no la transmitieron, son funcionarios del pueblo.
Son actos públicos.
Funcionarios públicos, representantes del pueblo, que van a decidir política económica, social, de ingreso, de comercio exterior, que afecta al conjunto de la sociedad. No la transmitieron. Lo de ayer fue grabado, o sea que ni siquiera dejaron que el periodismo, todo el periodismo, el de los sectores más concentrados, hasta las cooperativas, no pudieron preguntar, para informar a la gente, digamos, ¿no? Porque hoy estamos como en, che, ¿y cuál es el impacto de esto?
Claro.
Dijeron un número, pero eso hay que medirlo en función de que si es para todos por igual, si vas a hacer una segmentación... Bueno, pero todas eran preguntas del periodismo que ellos decidieron apagar la comunicación. Entonces, cuando hace este anuncio, primero que es grabado. O sea que no pueden tolerar 2 o 3 preguntas de cualquier periodista. Y segundo, cuando hablan de una deuda, la única deuda que tenía el gobierno que asumió y que se fue ahora en 2023, es con los salarios, con el empleo, y con resolver el acuerdo del FMI, porque justamente es el que nos dejó cuando gestionaba Toto Caputo.
El que ayer dio los anuncios, Luis Caputo, sí.
Exacto. Él, Duhovne, Schusenegger, Pratt Gay, todo ese conjunto de el equipo de los últimos 50 años, fue el que nos llevó al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, en esa situación de tenernos como deudores, tenemos que aceptar de alguna manera muchas de sus medidas a costa de que obviamente empiezan las distintas condicionalidades, presiones, para que la Argentina complique su actividad económica con el exterior. Que eso es lo que termina pasando, la extorsión a través de terceros países para complicar a la Argentina. En eso nos han metido.
Otro de los anuncios tiene que ver con la pauta publicitaria, ¿no? Varias preguntas nos hacíamos en virtud de esto, que es primero, ¿por qué por un año? Luego, creo que lo que significa o lo que representa la pauta publicitaria en todo, el andamiaje nacional, creo que no impacta en los números, digo, ¿no? Un poco lo que vos decías, si se piensa reducir por esto, no... No es por ahí, es simbólico, me parece también, ¿no? Y también te sumo un dato más, que a mí me parece interesante, es que la comunicación como un derecho, no como una mercancía, también haciendo alusión a esto que no se pudo preguntar y que no se transmitió, por ejemplo, la jura de los ministros. Son algunos parámetros que yo estuve pensando. No sé cómo lo ves vos esto.
Sí, porque aquí hay que explicar algo muy simple. Que todavía se enseña en las universidades. Primero, la economía no es la administración de los recursos escasos. Producir un pantalón, una remera, no es un recurso escaso. Es un problema de ingresos si no te puedes comprar en el shopping o en el Fair Crazy ese producto. Está hablando del problema de ingresos.
Sí.
Y el otro tema es justificar que ante esa idea de los recursos escasos, el ministro de Economía ayer haya querido dar una clase de economía diciendo que el problema del déficit fiscal de los últimos 100 años es el que nos trajo hasta acá. Falso. El déficit primario, que es lo que él dijo, gastos menos ingresos o ingresos menos gastos, se viene ajustando lo ajustó Duhonde, el 7 puntos lo llevó a 0,7. Durante la pandemia tuvimos un déficit primario de 7 puntos del PBI, lo llevaron a 3. Va, este año va a cerrar en 3. Entonces, vos tuviste un ajuste del déficit primario que es para ellos el cual genera toda esa emisión descontrolada y genera inflación. Se redujo el déficit primario, subió la inflación. No tiene nada que ver con el déficit primario. Lo que pasa es que ellos mezclan los intereses de la deuda, que es el déficit financiero. Para hablar con propiedad del déficit fiscal, sí, hay que sumar siempre déficit primario, déficit financiero. Y la Argentina, como conocemos la historia de la deuda en la Argentina, ha tenido muchos años de endeudamiento y de pago de intereses de la deuda. Entonces, por más que vos hagas una reducción en el gasto, saques impuestos y vayas al 0,7% del PBI en déficit primario, como fue Duhovne, ese año tuvimos la inflación más alta. Digo, del periodo Macri, ¿no?
Sí, sí.
50%. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que todos los años te va a pesar el déficit financiero porque estás endeudado y tenés que pagar los intereses, que son 4 puntos del PBI generalmente. Entonces, esa es la excusa para decir siempre, no, seguimos teniendo déficit fiscal, hay que seguir ajustando. ¿Qué vamos a vender?
Claro. Bien, bueno, y aparte hacía referencia a, digamos que todo el problema tenía que ver con el déficit, ¿no? A mí también eso me sorprendía. Digo, tendríamos que nos tendrían que enseñar economía desde que vamos a primer grado, creo. Así no nos embaucan tan fácil, me parece.
Sí, lo que pasa es que, bueno, pero ahí yo quiero hacer una mea culpa de nosotros los docentes.
Sí.
Y la idea del pensamiento crítico, pero ser docente no es y repetir un manual. Ser docente es no solamente incentivar al estudiante a estudiar, a comprometerse con su sociedad, con su comunidad, y enseñarle a pensar, a tener un criterio de elección. Pero eso no se puede dar si seguimos repitiendo los manuales y no ponemos en cuestionamiento esos manuales. Que esta frase que yo te dije, la economía, la administración de los recursos escasos, David Ricardo la había refutado en 1816. Y Gran Bretaña es una potencia hoy. Entonces, se es potencia en tanto vos tenés un pensamiento crítico situado y desarrollado, como hicieron los británicos. Entonces, si nosotros no hacemos lo mismo en nuestras aulas, con nuestros estudiantes... Fíjate qué paradoja, ¿no?
Sí.
En los últimos 4 años no aparece la historia como algo relevante. Pero sí todos nos acordamos entre 2003 y 2015 que Felipe Piña era una estrella, era un rockstar.
Sí.
Claro. Ernesto, bueno, ahí están anunciando que terminó la reunión de Bausili con los banqueros. No sé cómo van a reaccionar los mercados, si eso le tenemos que dar bolilla o no. El precio del dólar a 800, digamos, hacer futurología es difícil, pero bueno, ¿qué pensás que va a pasar ahí con los mercados, esta reunión con los banqueros?
Mirá, la devaluación ya está hecha. Ayer hubo todo un descontrol de que comentaban algunos que les llegaban las tarjetas,
sí,
con un dólar a 540, un dólar. Algunos servicios que se pagan por tarjeta son en dólares al tipo de cambio vigente. Entonces uno tenía que pensar que te llegaba la tarjeta y te cobraban, en vez de 400, te cobraban 540 más el impuesto. Ahora, te va a llegar la tarjeta con ese servicio que contratabas, que pagás al tipo de cambio que fija el gobierno, es a 800 más el impuesto país. Entonces, vas a estar pagando por el servicio que contratás más o menos 1.320 pesos. Uno podría estimar que va a rondar por ahí, digamos, ¿no?
Y cuando hablamos de eso, también eso. Cuando hablamos de eso, hablamos de cosas muy que están en casi todas las casas, Netflix, Spotify.
Sí, todo lo que se consume en celular y televisión en la actualidad, digamos, ¿no? Que a veces te cobran 5, 10, 20 dólares, pero bueno, no sabemos hasta dónde quieren llevar la devaluación. Yo creo que no va a ser el único anuncio de devaluación, y si dejan todo librado la oferta y la demanda, la devaluación va a continuar.
Ernesto, te agradecemos tu tiempo y esta charla con Nacional.
No, no es porque un saludo a todos.